Esta es Sutatensa Bogotá, HJCY.
Este es Radio Insurgente, voz del ejército zapatista.
Distintas a lo que proponen los medios.
Transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano.
Este es el clon hispanífero más grande de Bolivia. Transmite Radio.
Que toda organización social reconozca que tiene la potencialidad de comunicar.
Transmite CP-177, Radio Nacional de Guanuni, voz sindicalista del minero boliviano.
Aquí, Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandino para la Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de Nicaragua por la banda internacional de 41 metros.
Es una trinchera de lucha.
Un viaje sonoro por los comienzos de la radio popular en América Latina.
Para la liberación nacional, emitiendo su señal de libertad desde El Salvador, Centroamérica, territorio en combate contra la opresión y el imperialismo.
Radios sindicales,
radios mineras de Bolivia.
Veamos otra vez el golpe de 1980. Veamos un contexto en el que el ejército
Alfonso Gumucio Dagro
clausura todos los
escritor,
medios
cineasta,
comerciales,
investigador en comunicación.
Radio Fides fue totalmente destruido.
De la resistencia a la dispersión.
Cuando por esta puerta entran un grupo de tres paramilitares a las 12:35 del día disparando al aire. 17 personas fuimos colocadas así, éramos 9 mujeres, 8 hombres, todos trabajadores de la radio, mientras disparaban en el interior de la radio con ametrallada, con fusil automático, y lanzaron una granada a la discoteca que estaba en la parte superior interna.
Clausuran los principales periódicos, clausuran las principales radios. La radio de pública, la radio y la televisión del Estado empiezan a transmitir militares, ¿verdad? Entonces no había información. ¿Cuál era la única información que la gente podía captar en sus receptores de radio, en onda corta, ¿verdad? Eran las emisoras de las radios, de las emisoras de los centros mineros, que seguían transmitiendo y seguían dando una información alternativa a la que daba el gobierno, la dictadura. O sea, las radios mineras en ese momento te decían: no, compañero, estamos resistiendo, aquí las cosas no han cambiado en las minas, los mineros están en huelga general, llamamos a la huelga general en el país, la huelga sigue, etcétera, mientras que el gobierno decía: no, la huelga ya ha sido derrotada, ya no hay huelga, etcétera, ¿no? Y es por eso que el ejército entra a las minas, ¿no? En parte para callar a estas emisoras. Las van acallando una a una, pero todas van retomando la transmisión para que no cese la resistencia en ese sentido.
Fuerzas represivas del gobierno están atacando violentamente a la clase obrera en el Consejo Central. La decisión de neutralizar a la emisora.
Durante 5 horas. O sea, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y los trabajadores, luego de agotar sus fuerzas, ya no encontraron piedras, ya no teníamos dinamitas, porque el bombardeo de los morteros, de los tanques, fue tremendo.
1980, cuando el ejército estaba entrando, cuando vino el golpe militar de García Mesa, y que el ejército estaba entrando a las minas para acallar justamente las radios mineras y reprimir a los trabajadores mineros que estaban en huelga general, las mujeres y los niños, ¿verdad?, hacían cadena humana alrededor del edificio de las emisoras de radio para defenderlas de los soldados que estaban ingresando, ¿no? Entonces, a ese punto llega a ser importante una radio que va más allá de la programación.
Que estos medios de alternativos, como medios alternativos, que contribuyen, que expresa el pensamiento fundamental de la clase obrera, a comparación de los medios tradicionales.
Eran una alternativa, ¿verdad? No solamente de información para el país en momentos en que había golpes militares, o sea, eran las únicas que decían lo que estaba realmente pasando en el país. De hecho, como dato, es interesante que muchos de los corresponsales internacionales que en los momentos en que había un golpe militar y se cerraban las fronteras no podían ingresar al país y se quedaban en Lima o en Santiago tratando de saber lo que estaba pasando en Bolivia, se informaban a través de las radios mineras, hasta que tardó 2 semanas la dictadura de García Mesa en ingresar a los centros mineros, vencer la resistencia y acallar las radios mineras, ¿no? O sea, en ese sentido, para los gobiernos militares, evidentemente cualquier medio de información independiente era una amenaza, y en ese momento las radios mineras eran lo más importante, al menos en cuanto a radio, de la independencia en materia de información y comunicación. Esa sería la etapa, digamos, de entre resistencia y reconstrucción. Y finalmente la última etapa, que es desde el 85, cuando se decreta el 21060, un decreto de que era, ahora lo vemos, en ese momento lo criticamos todos y lo atacamos todos, pero lo vemos como necesario. Se decreta la racionalización de la producción en Bolivia, porque estábamos produciendo un mineral subvencionado.
A ellos no les interesa que el estaño que producimos con un costo promedio de $10 la libra fina se vende en el mercado internacional a $2.48. No se preguntan ni está en sus cálculos quién paga la diferencia.
Ahí es de que se cierran muchas de las minas del Estado que eran improductivas o que no podían sostenerse por sí mismas.
Compañeros, en estos momentos tan duros para nosotros y nuestras familias, tenemos la necesidad de hacernos sentir, de expresar nuestros problemas cara a cara con el gobierno. Nosotros, los mineros de base, compañeros, sabemos que el cierre de las minas ocasionaría el desempleo y la casi desaparición de Oruro y Potosí. Tenemos que llegar hasta La Paz, compañeros. No importa si es caminando, en una gran marcha que simbolice nuestra lucha. Una marcha, compañeros, por la vida de los mineros.
Muchos mineros parten de las minas, se van a Cochabamba, se van al Chapare a cultivar coca, se vienen a la Ciudad del Alto. Esa es la tercera etapa, que es una etapa ya de dispersión, donde quedan unas pocas emisoras todavía en funcionamiento. Entonces las radios ya son 2 o 3 de las 20 y tantas que llegaron a ser en algún momento. Son 2 o 3 radios las que mantienen el bastión, ¿no? Ahí donde todavía hay población minera, pero ya su discurso es un discurso mucho más amplio, es un discurso que se dirige a las poblaciones campesinas cercanas. En fin, ha cambiado la estructura de funcionamiento de estas emisoras.
La propia referencia histórica, los protagonistas, reconocen que
Adrián Pulleiro,
para la situación de esas radios en la cotidianeidad,
docente investigador de la Universidad de Buenos
eran
Aires,
eran medios muy importantes, porque de hecho eran lugares en donde geográficamente llegaban muy pocos medios. Entonces tenían una presencia importante. Más allá de eso, los momentos en donde esos medios se trascendían ese papel eran en los momentos en donde funcionaban en red y en donde, a partir sobre todo de la represión, eran los medios que mayor capacidad de resistencia tenían.
Tenemos de poder contar
Larisa Kejval,
sus historias, sus músicas,
docente investigadora de la Universidad de Buenos Aires.
No solo organización popular, sino también constitución de la identidad a través de otras formas.
Yo creo que va hacia el meollo mismo del asunto de la comunicación participativa, es qué tanto esa radio es mía, me pertenece, porque yo puedo decir en esa radio lo que yo pienso, no solamente porque dicen por mí lo que yo pienso, sino porque yo puedo intervenir en ese proceso también.
Con sus fuerzas podrá echar a miles de trabajadores de las minas, pero al hacerlo estará echando semillas de revolucionarios en este país, quienes germinarán también a muchos revolucionarios para liberar definitivamente a Bolivia.
Nuestras.
Yo creo que la función principal que cumplen este tipo de emisoras, al margen de lo que es la locución, de lo que es la programación, la música, etcétera, es la capacidad que tienen de contribuir al fortalecimiento de organizaciones comunitarias, ¿no? De comunidades. Entonces creo que eso es lo que a la comunidad en un momento dado le dice: esta radio es nuestra.
Un viaje sonoro por los comienzos de la radio popular en América Latina.